Comenzó en Cuba discusión sobre el nuevo proyecto constitucional.
Arrestadas damas de blanco en diversos puntos del país.
Rinde frutos la protesta de los boteros en La Habana temporalmente.
Como cada año, los cubanos asisten al Rincón de San Lázaro.
Presidente electo de Brasil retira invitación a Díaz-Canel y a Maduro a su investidura.
Y Daniel Ortega reduce la represión en Nicaragua.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, y ahora con los titulares deportivos, Edemio Nava.
Gracias. El cubano Raúl Valdés logró su cuarta victoria en la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana. Los detalles al final de este noticiero.
Y a las 6 con un minuto le damos la bienvenida a todos a Radio Escucha, a este noticiero de las 6 de la tarde de Radio Martí, de este lunes 17 de diciembre del año 2018. Tenemos el placer de informarles
José Antonio Évora
y Damaso Rodríguez, al mando de la consola Efraín García, la productora Berta Arrabal, la edición Luis Covarrubias. Y a las 6 con 2 minutos comenzamos de inmediato con las noticias de Cuba.
Cubanos usan aplicaciones para burlar la censura que les impone el régimen comunista en su país. Y Dolidia Darias tiene el informe.
Los cubanos burlan la censura del régimen mediante el uso de aplicaciones que descargan en sus celulares y luego comparten con los contactos telefónicos en la isla. Yoandris Verani, un joven residente en Contramaestre, al oriente de Cuba, nos cuenta cómo lo hace.
Sí, eso son a través de aplicaciones. Una vez tú activado el internet en tu teléfono, puedes activarla y entonces él te da la opción de tú poder entrar, por ejemplo, cualquier servidor que no sea de aquí de Cuba. Si no, te puede entrar por un servidor de Estados Unidos, de Holanda, de Canadá. Entonces tú eliges cuál servidor tú puedes entrar. En esos sitios que aquí en Cuba son bloqueados.
¿Y cuál ha sido tu experiencia al navegar por esa vía?
Son a veces páginas del mismo de Radio Martí, a veces cuando yo abro es como que se queda en blanco y no me abre. Y entonces cuando yo activo el VPN, enseguida abro y veo toda la noticia, todo lo que se publica ahí.
Aunque existen varias aplicaciones, Verane usa la identificada por las letras VPN y asegura que sus conocidos también la prefieren.
Están en Google Play. Google Play tú vas, pones VPN y ahí aparecen todo tipo de aplicaciones. Y hay unos cuantos que yo le he ayudado a poder abrir sitios de que ellos no han podido, son censurados y que no pueden revisar.
El joven considera que es fundamental colaborar con todo el que le pida ayuda para burlar la censura que impone ETEXA a los ciudadanos.
La aplicación yo se la paso de mi teléfono para ellos, o si no le digo en el sitio donde ellos pueden descargarlo.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Y los cubanos no solo enfrentan el alto costo de conexión por datos móviles, sino que muchos celulares, tal como señala el experto en informática Igor Montes, no cuentan con un dispositivo funcional y los que venden ETEXA son muy caros y de baja calidad. Yoandi Castañeda tiene el informe.
El monopolio castrista ETEXA eligió la banda de los 900 MHz a pesar de que la mayoría de los teléfonos que tienen los cubanos le llegan de sus familiares en el exilio y operan en los 850.
Ya eso, de entrada, quita de arriba de que no se puede coger la internet o los datos móviles en los celulares, y yo no sé cuál es la motivación de ETEXA, pero sí sé que muchos, yo diría que la mayoría de los celulares que tienen en Cuba van a dejar de trabajarle, no le va a trabajar el 3G.
Muchos usuarios se encuentran en un limbo de conexión por no tener las posibilidades económicas para acceder a un teléfono multibanda capaz de operar bajo los requisitos impuestos por ETEXA.
No sé, 200, 150, 180, muy caros son los que tienen 3G.
Yo lo compré en unos 60, 160 dólares. Ya imagínate todo lo que tuve que ahorrar. Bueno, mira la fecha que estamos y a mí no me ha mandado WhatsApp todavía el mensaje, así que no he podido instalar todavía.
Otros se han quejado de la poca calidad de los teléfonos que tienen en venta los establecimientos estatales.
Mi marido se compró un Alcatel de 90 pesos en ETEXA. Es mejor comprarlo por la calle, lo que cueste, pero por la calle.
Por otra parte, la propia ETEXA reconoció niveles de congestión que bajan la velocidad, por los que han recibido varias quejas y dudas por parte de los usuarios en relación al nuevo servicio. Las trabas principales están en la recepción del mensaje de notificación, el consumo del bono de navegación nacional y en el control de los gastos. Yoandi Castañeda, Televisión Martí.
La Asamblea Nacional de Cuba comenzó este domingo el estudio del proyecto de texto constitucional y las modificaciones aceptadas después del llamado debate de barrio. Yolanda Huerga conversó con un experto.
La Asamblea Nacional de Cuba comenzó este domingo el análisis del texto constitucional con las modificaciones recogidas durante la consulta popular que cerró el 15 de noviembre.
La ciudadanía no va a tener cómo probar hasta dónde es real o no la información que ellos puedan estar brindando a partir de que no se ha llevado ningún tipo de esquema informativo a la sociedad o a la ciudadanía de las propuestas hechas en cada una de las asambleas de discusión de barrio, hasta dónde fueron analizadas, hasta dónde fueron tomadas en cuenta y hasta dónde fueron informadas. Para nosotros ya está tomada la decisión. Esto es lo que es y es lo que tomó en consideración el Partido Comunista Único. Van a sacrificar los elementos que haya que sacrificar siempre y cuando no toquen los intereses más puntuales del Partido Comunista.
Señaló Juan Manuel Moreno, director de la organización independiente Candidatos por el Cambio.
Cuando se fue a poner a debate, a discusión, lo primero que anunció la Asamblea Nacional es que el artículo 5 y el artículo 3 estaban fuera de debate. Es el que impone al partido como fuerza de vanguardia y rectora del Estado y la sociedad.
Por otro lado, las opiniones de los cubanos que viven fuera del país cuentan mientras no intenten cuestionar al sistema.
Sin una real participación de los cubanos de adentro y de afuera, no es válido ningún proceso constituyente.
El borrador de la futura Carta Magna ya no indica la construcción de la sociedad comunista, pero mantiene que el socialismo es irrevocable en Cuba e incluye además la traición a la patria y pide la sentencia máxima para los que la cometan. Yolanda Huerga, Radio Martí.
En la capital cubana, las pizzerías particulares mantienen su venta regular, mientras inexplicablemente hay que esperar 2 horas para comprar una libra de pan que se vende a 10 pesos cubanos. Así lo dijo a Radio Martí el opositor Daniel Llorente.
Es lo curioso, ¿no? Las pizzas nunca pararon. Yo me detuve, pero bueno, ¿cómo es posible que las panaderías del Estado no tienen pan? Sin embargo, las pizzerías particulares, todas siguen vendiendo pizza. Y se sabe que toda esa pizza que están vendiendo es harina que resuelven ellos de las panaderías. Esto es risible, porque realmente el Estado ha dado una justificación. Nadie cree en eso. Todo el mundo sabe que eso son justificaciones para ir apaciguando la situación. Que dicen ellos que los 3 molinos que habían se rompieron a la vez. Qué casualidad, ¿no? Y otra gente dice que no, que es que los barcos que venían con harina no se pagaron a tiempo. Ese es el comentario que hay en la calle. Se ven cola, porque anoche mismo yo pasé por 3 panaderías y había tremenda cola. Pero bueno, están sacando el pan cada 1 hora, 2 horas, sacan pan. El pan de 10 pesos es de las panaderías que venden las libras a 10 pesos. Anoche mismo yo pasé y la panadería que está en Reina, la que está en Lectura, estaban llenas de personas y llevaban 2 horas esperando a que saliera el pan. Porque mi tío precisamente iba a comprar el pan y preguntó, ¿para cuándo sale el pan? Y dice, no, a las 7. Es decir, faltaban 2 horas para que saliera el pan. Y ya había una cola tremenda para consumir el pan. Es decir, que la misma cola, la misma situación, los mismos comentarios.
A pesar de que al menos 1.5 docenas de damas de blanco fueron detenidas este domingo en diversos puntos de Cuba, varias de ellas pudieron asistir a misa en la isla para continuar instando a las autoridades a que excarcelen a todos los presos políticos y respeten los derechos humanos. Desde La Habana, los detalles en la voz del ex prisionero de conciencia y del grupo de los 75, Ángel Moya Acosta.
En el contexto del 171 domingo represivo contra la tentativa de damas de blanco de ir a misa y la campaña Todos Marchamos por la liberación de los presos políticos cubanos, han sido arrestadas hasta este momento, y la cifra puede aumentar, 18 damas de blanco, 6 en La Habana y 12 en Matanza. Pese a los operativos combinados represivos del Departamento de Seguridad de Estado y la Policía Nacional, varias damas de blanco pudieron asistir a misa en varias provincias de Cuba y en varias iglesias de Ciudad Habana, con excepción de la iglesia de Santa Rita, puesto que los Departamentos de Seguridad del Estado mantienen operativos permanentes con el objetivo de arrestar a las damas de blanco que intenten ingresar al lugar para escuchar misa. Por otra parte, señalamos el artístico arresto en que fue víctima Berta Soler Fernández, representante de la organización al salir de la sede nacional de la Dama de Blanco, ubicada en Lauten, y está dado por el hecho de la coordinación entre el Departamento de Seguridad del Estado y el Partido Comunista de Cuba en activar acto de repudio contra Berta Soler a la salida de la sede de la Dama de Blanco, y en medio de ese acto de repudio, en la cual Berta Soler respondió con energía a las provocaciones de estos serviles del gobierno o de estas brigadas paramilitares, fue arrestada por esta fuerza combinada del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional. Finalmente, recientemente encarcelado por razones políticas y de conciencia, Rafael Aguirre Lai está siendo víctima de provocaciones por parte de presos comunes, alentado por el Departamento de Seguridad del Estado en la prisión Las Mangas, ubicada en la provincia de Granma.
Activistas de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, están preocupados por la salud de dos de sus miembros que se encuentran encarcelados. Dámaso Rodríguez con los detalles.
Los encarcelados activistas de la Unión Patriótica de Cuba, Jesús Sánchez Romero y Laudelino Rodríguez Mendoza, se encuentran en delicado estado de salud en sus respectivas prisiones. En el caso de Sánchez Romero, recluido en el Centro de Trabajo Forzado Plan Confianza, se trata de una afección pulmonar, según reportó el dirigente juvenil de la UNPACU, Carlos Amel Oliva.
Este hace dos días fue trasladado hacia el Hospital Clínico Quirúrgico de Santiago de Cuba debido a que comenzó a expulsar por vía oral coágulos de sangre. Y según nos cuenta un preso que llamó compañero de Jesús Sánchez Romero, él desde hace varios días se viene quejando de dolencias pulmonares, pero las autoridades carcelarias no le dieron la atención médica requerida en el momento indicado, y ahora el diagnóstico médico es que está complicado, tiene alterado un pulmón y están esperando que le baje la alteración para operarle, y además tiene una mancha oscura en el pulmón, según se pudo ver en radiografía.
Por su parte, Laudelino Rodríguez Mendoza se encuentra internado en la cárcel Mar Verde, pero tuvo que ser llevado al Hospital Ambrosio Grillo de Santiago de Cuba.
Él padece de ataques epilépticos y desde que cayó en prisión no se le ha medicado correctamente, y producto a esto, pues, se ha caído en varias ocasiones, ha perdido los dientes producto a las caídas, y además se encuentra actualmente en una situación muy delicada con la cara hinchada, alterada, las manos, los pies.
Activistas de la UNPACU pudieron visitar a Rodríguez Mendoza y verificar su estado de salud. Dámaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
El Rincón, como se conoce el santuario de San Lázaro en Cuba, construido en 1917, se llena cada diciembre de devotos con peticiones de diferente naturaleza. Ivette Pacheco informa en el siguiente reporte.
Otro año más, miles de cubanos acuden al santuario habanero del Rincón en una masiva peregrinación de fe. El fin, honrar y agradecer tanto a San Lázaro, el católico romano, como a Babalú Ayé en la religión yoruba. Yenisei Pérez, secretaria del párroco del santuario, describió a Radio Martí lo que este 17 de diciembre acontece en la abarrotada parroquia situada en las afueras de La Habana.
Se vienen muchas personas a pie, algunos descalzos, vestidos de saco. Algunos vienen de rodillas, otros vienen arrastrándose, algunos vienen arrastrando piedras. Este año no he visto uno que vino el año anterior, que venía siempre arrastrando una raíz de línea, madres con niños pequeños.
7.636 personas desde el día 15 de diciembre han acudido al Santuario del Rincón este año, según cifras recogidas por la oficina del párroco, asegura nuestra entrevistada.
Casi siempre es por salud, por la familia, por mejorar quizás la situación política, según la necesidad que tenga en ese momento, sobre todo por salud.
No tan solo cubanos acuden allí.
Me llama mucho la atención que sí veo siempre extranjeros de España.
Quienes cumplen con la tradición de rendir tributo a San Lázaro ofrecen flores, velas y dinero.
El dinero tiene varios destinos, sobre todo los enfermos. Además, la iglesia aquí tiene varios proyectos. Un proyecto que se llama Vivir, que se ayuda a los pacientes con VIH. Se le brinda ayuda monetaria a algunos ancianos que necesitan ayuda económica, madres que tienen niñitos con problemas, madres solteras.
Para Yenisei resulta impresionante la fe con que se venera a San Lázaro.
Es impresionante ver cómo la fe mueve a las personas. Es la fe. Sabrá Dios qué se le habrá cumplido a esa persona que lo hace venir aquí, quizás de rodillas, quizás arrastra. Es impresionante.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Y a las 6:14 pasamos a las noticias de los Estados Unidos.
Un nuevo informe preparado por investigadores privados para el Senado estadounidense, al que tuvo acceso el periódico The Washington Post, señala que Rusia utilizó las principales plataformas de redes sociales para influir en las elecciones presidenciales de 2016 y favorecer a Donald Trump.
El informe fue compilado por la empresa de ciberseguridad New Knowledge, con datos proporcionados por el Comité del Senado de las principales empresas de tecnología, Facebook, Twitter, Alphabet, la empresa matriz de Google.
Lo que está claro es que todos los mensajes claramente buscaban beneficiar al Partido Republicano y específicamente a Donald Trump, dice el informe según The Washington Post.
Y hablando del presidente Trump, este y su abogado Rudy Giuliani arremeten contra la investigación de la trama rusa. El informe lo tiene Gioconda Tapia.
El presidente Donald Trump y su abogado Rudy Giuliani estuvieron muy ocupados el fin de semana desatando una serie de críticas en contra de los investigadores de la trama rusa en las elecciones presidenciales de 2016 y, por supuesto, en contra del ex abogado personal del mandatario Michael Cohen, que fue condenado a 3 años de prisión la semana pasada. Trump y Giuliani utilizaron entrevistas de televisión y sus cuentas en Twitter el domingo para presentar lo que calificaron como una serie de abusos cometidos por el fiscal especial Robert Mueller y los fiscales federales en Nueva York. El abogado dijo que estaba disgustado por las tácticas utilizadas por Mueller en su investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones, incluso para obtener declaraciones de culpabilidad del ex asesor de seguridad nacional del presidente Trump, Michael Flynn, acusado de mentir a investigadores federales y cuya sentencia se conocerá el martes. Giuliani no se quedó corto en adjetivos para el abogado. Este hombre es patético. Es un abogado al que estaban entrevistando. Es la persona de la que uno depende para determinar qué es lo que debes hacer, de esta manera u otra, a tiempo de calificar a Cohen como un mentiroso patológico. Si el presidente rechaza oficialmente una solicitud de entrevista, el equipo del fiscal especial podría, en teoría, tratar de citarlo para obligar a su testimonio. Tal movimiento casi seguramente provocaría una pelea en la corte inmediata. Gioconda Tapia, Voz de América, Washington.
El ex vicepresidente estadounidense Joe Biden encabeza la primera encuesta de las primarias o cónclaves demócratas en el estado de Iowa con el apoyo del 30% de los votantes.
Una encuesta realizada por CNN sitúa a Biden como el favorito para ser el candidato del Partido Demócrata a la presidencia, seguido por el senador Bernie Sanders con el 19% y el representante a la Cámara por Texas, Beto O'Rourke, con el 11%.
El 46% de los entrevistados dijo que le gustaría que el rival del presidente Trump dentro de 2 años sea un político con experiencia, frente a un 36% que prefirió a un novato.
Y algunas instancias del gobierno federal de los Estados Unidos podrían cerrar el próximo viernes si no se alcanza un acuerdo sobre el presupuesto que incluya fondos para el muro fronterizo propuesto por el presidente Trump. Desde Washington, el informe con Luis Alberto Facal.
Una cuarta parte de las operaciones del gobierno de Estados Unidos podría cerrarse el viernes a la medianoche, a menos que la Casa Blanca y los legisladores acuerden un nuevo plan de gastos que incluya financiar el muro propuesto por el presidente Donald Trump a lo largo de la frontera con México para impedir la inmigración ilegal. El gasto para las 3/4 partes del gobierno ya se aprobó hasta el próximo mes de septiembre, pero los proyectos de ley restantes incluyen los fondos de 2019 para el Departamento de Seguridad Nacional y el posible dinero para el muro, una de las promesas favoritas de campaña de Trump en 2016. Pero a la entrega inicial de los 5,000 millones de dólares que Trump quiere para el muro de 20,000 millones, se oponen firmemente los demócratas y algunos republicanos, dejando su destino en duda. Los demócratas han ofrecido un máximo de 1,600 millones de dólares para mejorar la seguridad fronteriza, no específicamente para el muro. La semana pasada, Trump dijo que con orgullo cerraría el gobierno si no se incluye dinero para su muro. Pero para evitar un cierre el viernes también se podría llegar a un acuerdo sobre algún tipo de plan de gasto provisional para llevar a cabo todas las operaciones del gobierno hasta fines de año y comienzos de 2019. Aparte de seguridad nacional, el financiamiento está en juego para el Departamento de Estado y los departamentos de Justicia e Interior. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
6:19, vamos al estado general del tiempo para Cuba y el resto del Caribe con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de altas presiones que domina los estados de la costa del Golfo se desplazará el miércoles hacia las aguas del Atlántico, dando paso a un centro de bajas presiones que se desarrollará en la mañana del jueves sobre el sur de Texas. Este centro de bajas presiones se desplazará el jueves sobre las aguas del Golfo con un frente frío extendido hacia el sur sobre la región de Campeche y debe afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del viernes. Para Cuba tendremos nublados con chubascos ocasionales en las regiones occidental y central, parcialmente nublado en las provincias orientales. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 17 y los 20 en las regiones occidental y central y entre los 20 y los 23 en las provincias orientales. Los vientos serán del norte de 10 a 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, variables débiles en el resto del país. Tendremos oleaje en el litoral norte, occidental y central, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 6:21 continuamos en este noticiero estelar de las 6 de la tarde y ahora entramos en las noticias de América Latina.
La Cancillería de Brasil aclaró que, aunque inicialmente había invitado a Miguel Díaz-Canel y Nicolás Maduro a la investidura de Jair Bolsonaro el 1 de enero próximo, después, a petición de colaboradores del presidente electo, retiró ambas invitaciones.
La declaración parte de una polémica entre el futuro canciller brasileño Ernesto Araújo y el de Venezuela Jorge Arreaza acerca de si Nicolás Maduro había sido invitado o no a la investidura del nuevo presidente de Brasil.
En la polémica intervino Bolsonaro, quien reafirmó a periodistas que no recibirá a ninguno de los dos gobernantes en la ceremonia de inicio de su mandato. No recibiré a Maduro, ni a él, ni al dictador que reemplaza a Raúl Castro.
Por otra parte, surgen reacciones en Venezuela al cierre de la versión impresa del diario El Nacional tras 75 años de historia. Desde Caracas informa Adriana Núñez Rabascal.
El viernes circuló la última edición impresa del diario El Nacional para migrar definitivamente a una versión digital, luego de que la corporación chavista que maneja el papel prensa en Venezuela dejara de venderle el material. El editor adjunto del periódico Elías Pino Iturrieta recordó que El Nacional ha sido históricamente un diario plural.
No cerraron o no atacan un periódico cualquiera, evidentemente no nos cerraron, sino a un capítulo estelar de la historia de Venezuela.
Periodistas de diferentes medios de comunicación acudieron a la sede de El Nacional. Alonso Moleiro, corresponsal de El País de España, expresó:
La situación del Nacional es una consecuencia de una conducta totalmente gamberra, hostil, negada a rendir cuentas que están ofreciendo los miembros del alto gobierno venezolano.
El Nacional ha sido blanco de procesos judiciales abiertos por dirigentes del gobierno, como el presidente de la constituyente chavista Diosdado Cabello, quien demandó al diario por difamación luego de que publicara un artículo en el que se le señalaba de colaborar con el narcotráfico. Cabello decía entonces:
yo estoy exigiendo y demandando que yo me sentía agraviado por una información que ellos pusieron sobre mi persona.
Según la organización Espacio Público, desde 2013 son 116 los medios de comunicación que han cerrado en Venezuela por presiones del gobierno, orden de clausura o falta de papel. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
La comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, urgió al gobierno de Nicaragua a cesar el acoso contra entidades de la sociedad civil y medios de comunicación. En un comunicado, Bachelet instó al gobierno de Daniel Ortega a dejar de perseguir a defensores de los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, periodistas y medios de comunicación críticos con el gobierno. Por otra parte, el gobierno de Panamá declaró que lamenta las acciones contra ONGs y medios en Nicaragua e hizo un llamado a la reflexión y al respeto de los derechos humanos y la libertad de prensa en ese país.
En un comunicado difundido por la Cancillería panameña el fin de semana, el gobierno del presidente Juan Carlos Varela expresó que lamenta los recientes acontecimientos en Nicaragua contra medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales del hermano país.
Por otra parte, la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco de Nicaragua convocó a una huelga ciudadana de 24 horas para el próximo jueves, con el fin de exigir la salida del poder del presidente Daniel Ortega y de su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.
Llamamos a todos los sectores empresariales, comercios formales y ciudadanía en general a parar el país este 20 de diciembre y exigir la salida del régimen, dijo en una declaración la Unidad Nacional Azul y Blanco.
Y Olga Gabriela Cobel Lara, alcaldesa del municipio de Juárez, en el norteño estado mexicano de Coahuila, fue hallada muerta y con signos de violencia, según informó la Fiscalía Estatal. Tres sospechosos han sido detenidos. Gerardo Márquez, titular de la Fiscalía General de Coahuila, explicó que la alcaldesa, de 42 años, desapareció el pasado lunes 10 de diciembre. Según medios locales, gracias a la señal telefónica del móvil de la alcaldesa, se pudo localizar el cuerpo con varios disparos.
Por otra parte, el dos veces candidato a la presidencia de Venezuela, Enrique Capriles, pidió mostrar a la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, los distintos problemas que tiene el país.
En su columna dominical publicada en su página web, Capriles dijo que cuando Bachelet venga, si es que viene, que no la metan en uno de sus parques temáticos politiqueros, al tiempo que pidió que vaya a los barrios y sepa qué está comiendo la gente y cómo los extorsionan por una caja de alimentos subsidiados que catalogó de miseria.
Que vaya a las cárceles también y vea cómo funciona ahí el poder. Que vaya a hablar con los presos políticos y, si puede, que vaya y le pregunte al embajador de Rusia en Venezuela de qué sirve exhibir unos bombarderos en un país donde la gente se está muriendo de hambre, afirmó Capriles.
Y la periodista venezolana Maybor Petit denuncia acoso por parte de dirigentes de la petrolera PDVSA. Gonzalo Abarca nos pone al tanto desde Washington.
La periodista de investigación venezolana Maybor Petit denunció que PDVSA, la empresa estatal de petróleo de Venezuela, habría enviado una comunicación a todos sus empleados informándoles que quien siga y retransmita los mensajes de las redes sociales de la periodista será procesado por el delito de traición a la patria, que contempla pena de cárcel de hasta 30 años. Petit, quien vive en Estados Unidos, se ha especializado en el seguimiento de presuntos casos de corrupción de PDVSA y ganó el reconocimiento dentro y fuera del país durante el juicio de los sobrinos de la pareja presidencial en Nueva York, sentenciados por narcotráfico este año.
Gonzalo Abarca, Washington.
Por otra parte, en Managua, el Parlamento Nacional, dominado por sandinistas, eliminó la personalidad jurídica a más organizaciones no gubernamentales que trabajan en temas de población y democracia. Monseñor Silvio José Báez se refirió a este tema y a la persecución de los periodistas. Desde Managua, el informe con Marlon Salinas.
El periodo legislativo 2018 en el Parlamento nicaragüense, dominado en su mayoría por diputados sandinistas, clausuraron su trabajo de este año, retirando la personería jurídica a más de 11 organismos no gubernamentales que trabajan en temas de población y democracia. En Managua, el asedio a los periodistas y dueños de medios independientes continúa por la Policía Nacional y paramilitares. La voz de Monseñor Silvio José Báez se hizo sonar en todo el país.
Cuando en la política se impone la judicialización, estamos confundiendo la justicia con la venganza. Y ese es el riesgo de empezar a utilizar mecanismos aparentemente legales para justificar ilegalidades y para llevar adelante venganzas políticas. Es un riesgo, porque en lugar de estar abriendo caminos de negociación, de escucha recíproca y de diálogo, que es lo único que nos puede abrir a un futuro mejor, con estas actitudes, con estos mecanismos, con estas decisiones, lo único que se está haciendo es alimentando de alguna manera más fuertemente la tensión nacional. Se está tentando cada vez más contra la paz social. Este no es el camino.
Este fin de semana, cientos de nicaragüenses llegaron hasta la provincia de Guanacaste, fronterizo con Nicaragua, para manifestar su repudio al régimen de Daniel Ortega. Son más de 37 mil nicaragüenses que se encuentran exiliados en el país vecino del sur, Costa Rica. En Managua, capital de Nicaragua, para Noticias de Radio Martí, Marlon Salinas.
El presidente de Colombia, Iván Duque, pidió al Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla del ELN, que libere a los secuestrados como un verdadero gesto de paz, horas después de que esa guerrilla anunciara un cese unilateral del fuego como tregua navideña y pidiera retomar las negociaciones de paz.
Y la Cancillería chilena informó de la retirada de los cónsules de Chile en la ciudad de Córdoba, Argentina, Frank Sinclair y en Dublín, Gustavo Cantuaries, presuntamente implicados en una red de trata de migrantes, motivo por el que se anunció su imputación en el país suramericano.
Por otra parte, el 88% de los peruanos cree que el expresidente Alan García solicitó asilo político en Uruguay para evadir a la justicia y apenas un 9% defendió su derecho por ser un perseguido político, según una encuesta publicada por el diario El Comercio de Lima.
Y las autoridades de Guatemala decomisaron 4.378 paquetes de cocaína en aguas del Pacífico en un operativo que contó con el apoyo de los Estados Unidos y Ecuador.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, y a las 6:30 comenzamos nuestra segunda ronda de este noticiero de las 6:00 p.m. y lo hacemos con titulares.
Ministro de Economía cubano vaticina que la economía en Cuba crecerá lentamente en el 2019.
Cineasta cubano trata de, en su obra, la vinculación del régimen castrista con el narcotráfico y la guerra bacteriológica.
Rinde frutos la protesta de boteros en La Habana.
Continúan los problemas con el agua potable en varias provincias cubanas.
Y aumentan los arrestos de ilegales en Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos y bienvenidos a la segunda media hora del noticiero de las 6:00 p.m. de Radio Martí, correspondiente a este lunes 17 de diciembre del año 2018. En la locución informativa les acompañamos quien les habla, Damaso Rodríguez, y mi colega
José Antonio Évora.
En los controles, el ingeniero Efraín García, la producción de Berta Arrabal y la edición de Luis Covarrubias. Y a las 6:32 vamos de inmediato a comenzar con nuestro recorrido noticioso y lo hacemos con informaciones de Cuba.
Levantan protesta boteros de La Habana ante moratoria decretada por las autoridades hasta el 15 de enero para la implementación de las nuevas regulaciones. Tomás Cardoso informa.
Boteros de La Habana, que se encontraban en paro luego de la entrada en vigor de las nuevas regulaciones del transporte en la capital, decidieron levantar la protesta temporariamente el pasado viernes a la 1:00 p.m. ante la promesa verbal de las autoridades del transporte de una moratoria en la implementación de las regulaciones hasta el próximo 15 de enero, informa el coordinador nacional de la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos, Rafael Alba Macías.
Muy fundamentalmente ganamos. Ellos postergaron las medidas que tenían. Nosotros decidimos hacer también un receso ahora hasta el día 15, quiere decir que no es que nosotros nos hemos retirado. Si ellos continúan a partir del día 15 con su medida hacia nosotros, nos pondremos en pie de nuevo.
Según el botero, ya desde el propio viernes ha sido visible la disminución de la presencia de inspectores y policías tratando de hostigar a los transportistas.
En el parque ya no existe esa cantidad de policías represivas, tampoco están los inspectores, ya hoy hay otro ambiente acá en La Habana.
El líder de los transportistas afirma que si el 15 de enero las autoridades intentan imponer nuevamente las medidas sin ningún cambio, ellos reanudarán la protesta.
Lo primero que hay que pensar es que ellos no implantaron las leyes ahora. Dieron un término. Deben de tener un cambio. Si el gobierno insiste en imponernos esa medida, nosotros vamos a reaccionar también, como lo hicimos ahora. Eso es una cosa segura.
En las regulaciones del transporte en la capital que se implementaron el pasado 7 de diciembre, los transportistas deberán someterse a precios fijos, estar asociados a piqueras. Además, tienen que operar por rutas específicas, tener contratos para adquirir combustible y una cuenta bancaria. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y desde tres municipios alejados entre sí a lo largo de la isla de Cuba, sus residentes apuntan a la mala gestión de las autoridades por la falta de agua potable. Luis Felipe Rojas tiene el reportaje.
A pesar de encontrarse ubicados en puntos distantes de la geografía nacional, los municipios Palma Soriano en Santiago de Cuba, Sibanicú en Camagüey y Aguada de Pasajeros en Cienfuegos presentan una grave situación con el abasto de agua potable. Desde Palma Soriano, la activista Rosa María Santana explicó a Radio Martí que ellos la reciben en ciclo de hasta 40 días.
Hay una situación hasta 40 días y hasta más. Hemos estado sin agua aquí, la población en Palma Soriano. Hicieron una operación y ya está rota. Y no se resuelve. Personas que la reducción de cuentas me han comentado que se ha planteado el problema del agua. La situación que hay es crítica.
En Sibanicú, Camagüey, Jordan Marrero Huerta denunció que un proyecto para filtrar el agua allí ha fracasado.
Hicieron una planta para vender agua filtrada que sale a 20 kilos el litro. Pero esta planta lo que funcionó, que la inauguraron a bombo y platillo con la televisión Telecamagüey y todo eso. Lo más que duró fue un mes y medio.
La ironía, comentó Juan Alberto de la Nuez Ramírez, es que Aguada de Pasajeros en Cienfuegos está a poca distancia de la Ciénaga de Zapata, el mayor humedal del Caribe. Sin embargo, padecen escasez de agua.
En el asentamiento de la comunidad, por ejemplo, el agua la cogen de 7 de la mañana a 10 y media, 11 de la mañana. Horario en que las personas, muchas personas están trabajando y no tienen posibilidad de abastecerse de ella. Si saliendo de Aguada a menos de un kilómetro, se ven bombeando el agua para las caballerías de arroz del antiguo Plan Fidel, aquí en los límites de Guadalajara.
Nada pasa, nada solucionan las autoridades, recalcó Rosa María Santana.
Siempre el mismo problema, pero no se le da solución a nada.
Para Radio Martí, Luis Felipe Rojas.
Entrevistada por el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA, la artista cubana Tania Bruguera explica cómo el decreto 349 podría afectar a la comunidad artística en Cuba. Yolanda Huerga recogió en este reportaje algunos momentos de esa entrevista.
La artista cubana Tania Bruguera aseguró que con el decreto 349 el régimen busca controlar la circulación del arte, lo que para el arte contemporáneo, dijo, significa el contenido del arte. En entrevista con el Museo de Arte Moderno de Nueva York, MoMA, Bruguera resaltó que ninguna obra artística se podrá hacer sin la autorización del Ministerio de Cultura.
Dicen que no puede haber galerías privadas, no puede haber producción privada de cine. Nada se puede hacer por tu cuenta. Tienes que tener el permiso del Estado.
Sobre el llamado intrusionismo, que excluye del espacio artístico a las personas que no se graduaron de las escuelas de arte, Bruguera dijo:
es muy peligroso porque ¿quién califica qué es arte y qué no es arte? ¿Quién es un artista y quién es un intruso?
La plástica explicó que otro aspecto inquietante del decreto 349 es el referido a los inspectores.
Burócratas sin preparación artística.
Así los llama el artista y considera que tendrán poder para cerrar o no los eventos.
Take your house, take your permit.
O confiscar los medios utilizados para la creación artística.
No hay espacio legal para que las personas se quejen o para apelar la decisión.
Y añadió, es la legalización de la censura. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y la posibilidad de tener acceso a Internet por datos móviles en los celulares sigue siendo un servicio al que pocos cubanos pueden acceder por los altos precios de la conexión. Y Dolidia Darias ha estado investigando esta situación.
La lentitud y el alto precio por la conexión a Internet por datos móviles en celulares cubanos es la razón por la que la mayoría prefiere seguir pagando el servicio de Wi-Fi, dijo el realizador de audiovisuales Lázaro Yuri Valle, que aún no lo ha incorporado a su teléfono.
Me han dicho que 30 megabytes se les va muy rápido y no tienen chance de poder descargar cosas, chatear, hacer una videollamada. Para lo que está sirviendo es para nada más que para mandar mensajitos y cosas.
Valle, que necesita conectarse para publicar en su canal de YouTube, insiste en la idea de pagar una tarjeta en un área de conexión Wi-Fi, mientras que en Camagüey, Henry Constantín, periodista y director de la revista La Hora de Cuba, cree que pocos podrán hacerlo desde sus celulares.
Intencionalmente caro. La idea es que no haya muchos cubanos conectados. Sobre todo que si se conectan no sea para navegar libremente en busca de información.
En su página de Facebook, el compositor Ángel Moya compartió sus experiencias cuando escribió. Variantes de ofertas de conexión muy caras. Conexión regular a mala de 9 a.m. a 11 p.m. y riesgo de ser espiado por el Departamento de Seguridad del Estado. Por su parte, Constantín, junto al equipo de La Hora de Cuba, han dicho que se preparan para sacarle provecho en la medida que sea posible.
Ha servido para acelerar la comunicación con los lectores, con los seguidores, sobre todo en Facebook y WhatsApp, para hacer más dinámica la vida digital, la comunicación nuestra, que estaba muy limitada. Además de eso, está la posibilidad latente de realizar transmisiones en vivo desde Facebook. Estamos viendo a ver qué sirve y qué no, y de acuerdo a los precios y al gasto que cada aplicación necesita, pues usándolo en favor de La Hora de Cuba.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
La vinculación del régimen cubano al narcotráfico y a la guerra bacteriológica son, entre otros, temas tratados en su obra por el productor cinematográfico cubano Eduardo Palmer. Palmer donó su archivo fílmico a Televisión Martí y Ricardo Quintana habló con él.
En una significativa ceremonia, Eduardo Palmer hizo entrega de su obra al director de Radio y Televisión Martí, Tomás Regalado, un donativo que, según el autor, no merece mejor destino.
Las conexiones de Cuba con el narcotráfico, las conexiones de Cuba con el terrorismo, la capacidad de Cuba para la guerra biológica, todas esas actividades que son negativas para América Latina y sobre todo para los cubanos, están en mis 30 y pico, cerca de 40 documentales.
Producido entre 1963 y el 2010, en este material destaca el documental Satélite 13, que se estrenó hace 47 años simultáneamente en 11 cines de Nueva York y que trataba de demostrar que sumarse a la órbita soviética no era buena idea.
Eso de la capacidad que tiene Cuba para la guerra biológica, hizo un documental que se llama Alerta Roja.
La Red Avispa, la prisión de mujeres en Cuba Manto Negro o la conexión de Castro con el terrorismo internacional son temas tratados entre 35 títulos que ha donado Palmer a Radio y Televisión Martí. Hoy Palmer cuenta 87 primaveras y un libro que contiene vivencias como periodista en 6 guerras en Centro y Suramérica. Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Y la agencia de prensa Reuters publicó este domingo que el ministro de Economía de Cuba, Alejandro Gil Fernández, indicó que la economía de su país crecerá en el 2019 al mismo ritmo lento de un 1% que registró en el 2018 y que continuará el programa de austeridad introducido en el año 2016.
Por su parte, desde el sur de la Florida, el economista cubano Jorge Sanguinetti cuestionó estas declaraciones del ministro Gil Fernández.
Cualquier declaración del gobierno cubano en cuanto al crecimiento de la economía tendría que estar basado en rigor en el sistema de cuentas nacionales del país, que es muy errático, muy impreciso, y dadas las condiciones en que eso siempre se ha manejado, es muy poco confiable, porque el gobierno dice lo que quiere decir, no lo que dicen las cuentas nacionales, para comenzar. Número dos, es muy difícil que la economía esté creciendo en este momento. No me extrañaría que si hubiera una medida precisa de las cuentas nacionales indicaran un decrecimiento este año y posiblemente el año que viene, porque Cuba está perdiendo, el turismo ha bajado un poco y la suspensión de los servicios médicos en Brasil va a afectar la economía de una manera significativa. O sea que en realidad el problema fundamental de Díaz-Canel es que ellos no saben manejar la economía socialista que tienen. Encima de que es socialista, que ya es un retroceso, no saben manejar o le ponen muchas trabas a la empresa privada, que es muy pequeña, pero en definitiva puede producir alguna cosa y mejorar la situación económica del país, aunque sea marginalmente. O sea, ellos siempre van a buscar pretextos externos, pretextos como que, no, que los eximen de toda responsabilidad en cuanto al manejo de la economía.
Y a las 6:43, entramos en noticias de los Estados Unidos.
Los arrestos de ilegales en Estados Unidos han aumentado 24% en los estados de Idaho, Montana, Nevada y Utah, reporta el periódico Salt Lake Tribune.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas detuvo a más de 158 mil personas entre el 1 de octubre del año 2017 y el 30 de septiembre del 2018, para deportarlos por residir ilegalmente o por haber cometido algún crimen un 11% más que el periodo anterior.
Entre los detenidos y deportados hay padres y madres que han sido separados de sus familias y por ello hay niños estadounidenses que están sufriendo las consecuencias, advirtió Juanita Molina, directora de Border Action Network, organización con sede en Tucson, Arizona.
Por su parte, la Casa Blanca culpa de la muerte de una niña migrante guatemalteca a lo que llama débiles leyes migratorias y la falta de seguridad fronteriza. Gesell Tobías amplía la información desde Washington.
La Casa Blanca se desmarcó de cualquier tipo de responsabilidad ante la muerte de una niña guatemalteca en manos de la patrulla fronteriza luego de ser detenida junto a su padre por cruzar ilegalmente la frontera.
La administración se hace responsable de que un padre atraviese todo México con su hijo para llegar a este país. No.
No obstante, Hogan Gidley, viceportavoz de la Casa Blanca, lamentó la muerte de la menor, quien falleció por deshidratación y shock más de 8 horas después de que los agentes la arrestaron cerca de Lawrenceburg, Nuevo México.
Es una tragedia horrible, sin duda. Es un momento sensible, pero también era una muerte que no debía ocurrir. Es 100% prevenible si simplemente nos unificamos y aprobamos leyes con sentido común para desanimar a las personas de que lleguen de esta forma a nuestra frontera.
El funcionario también insistió en que la construcción de un muro evitaría nuevas tragedias y protegería a los estadounidenses.
Las políticas de los demócratas apoyan a cientos de miles de personas que están aquí ilegalmente en lugar de a cientos de miles de familias estadounidenses.
En su cuenta de Twitter, el congresista demócrata Jerry Nadler pidió explicaciones por la muerte de la niña. En un comunicado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza señaló que la menor no había comido ni tomado agua en varios días antes de ser arrestada y sostuvo que los agentes estadounidenses hicieron todo lo posible por salvarle la vida. Gesell Tobías, Washington.
Una estatua del histórico revolucionario mexicano Pancho Villa se quedará en el centro de Tucson, en el estado de Arizona, después que un grupo conservador pidiera retirarla.
Los miembros del Comité de Arte Público y Diseño de la comunidad de Tucson rechazaron unánimemente la semana pasada una solicitud presentada por el grupo Judicial Watch con sede en Washington para la estatua que fuese removida.
Junto con Emiliano Zapata, Pancho Villa es probablemente la figura histórica más recordada de los primeros años de la Revolución Mexicana de principios del siglo XX.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La Fiscalía de Brasil está pidiendo la condena del expresidente ladrón y amigo íntimo de la dictadura cubana, Lula da Silva. Lo he dicho muchas veces, no se puede ser amigo de la dictadura cubana, codearse y compartir con su representante y ser una persona decente. No hay una sola excepción. Los que todavía posan de ser personas decentes es porque no se han descubierto todavía sus verdaderas naturalezas inmorales. Cuando, antes de ser electo como presidente del Brasil, este bandolero de Lula da Silva escribió artículos anunciando lo que haría si llegaba al poder y así ha sucedido. En esta nueva causa, el expresidente ladrón es acusado de corrupción y lavado de dinero por haberse beneficiado de las obras por cerca de unos $270,300. Otras 11 personas están acusadas en esta intrincada maniobra del delincuente para robar dinero de la remodelación de un inmueble que habitaba Lula da Silva. En su alegato formal, en el juicio, la fiscalía denunció que Lula da Silva se benefició directamente de esa red de corrupción, incluso enriqueciéndose ilícitamente. Lo que prueba que él no solo tenía conocimiento de todo, como que también desempeñaba un papel central en ese engranaje criminal, terminó afirmando la fiscalía. El cinismo de Lula da Silva llega al colmo cuando cínicamente, sin temblarle la voz, dice que los obreros hicieron obras en su casa sin que él se los pidiera. Todos estos comunistas comparten una desvergüenza inaudita. ¿Ustedes imaginan que una casa donde vive el presidente llegan unos obreros para hacer trabajo de remodelación y que eso se haga sin el conocimiento, sin la autorización del presidente? Por Dios, la falta de vergüenza es otra de las cualidades de estos comunistas que si les descubren dinero robado que apareció en sus bolsillos, dicen que alguien se los puso ahí sin que ellos lo notaran. Este expresidente, fundador junto al desaparecido dictador Fidel Castro del Foro de San Pablo, está preso desde el 7 de abril cumpliendo la primera condena de 12 años por corrupción, cuando la justicia probó que recibió una casa de playa como soborno por una compañía de construcción favorecida en negocios de Petrobras. La petrolera brasileña y esto fue por intervención de Lula da Silva. Pero todavía le quedan decenas de otras causas por sus múltiples delitos, por corrupción y soborno y robo. Uno de los más importantes es el del puerto del Mariel en Cuba. Hay 900 millones de dólares en ese negocio, del cual se benefició otro desaparecido delincuente, el dictador Fidel Castro y su hermano Raúl. Aquí el robo fue mucho más grande. El que pidió a Lula da Silva que hiciera ese negocio en el puerto del Mariel con la dictadura cubana fue nada menos que Chávez, el dictador venezolano, cumpliendo una petición y deseo del propio Fidel Castro. Así que ya se imaginarán la tajada que les tocó. Eso se está investigando. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y a las 6:49 continuamos en este noticiero de las 6 de la tarde con más noticias de América Latina, los Estados Unidos e internacionales.
El asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, dijo este lunes que la Reserva Federal no debería elevar las tasas de interés el miércoles porque la economía de Estados Unidos está creciendo sin inflación y la política monetaria del Banco Central debería depender más de los datos.
La razón por la que la Fed no debería elevar las tasas de interés el miércoles no es porque la economía se esté desacelerando, sino porque la economía está creciendo sin inflación, dijo Navarro, agregando que no era necesario que la Fed elevara las tasas para ejercer su independencia de la Casa Blanca.
Corea del Norte lamentó este domingo que Estados Unidos haya intensificado las sanciones y la presión sobre Pyongyang y advirtió que el desarme nuclear podría bloquearse para siempre.
La reacción de Corea del Norte surge después de que Washington informara el pasado lunes de sanciones a tres funcionarios norcoreanos, entre ellos un alto asesor del líder Kim Jong-un, por supuestos abusos a los derechos humanos, informa Reuters.
Y por otra parte, Turquía sugiere que el gobierno del presidente Donald Trump trabaja en la extradición de un clérigo musulmán residente en Estados Unidos, acusado de orquestar un golpe de Estado en ese país en 2016, aunque en Washington no hay señales al respecto. Michelle Sagué informa.
El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Mevlüt Cavusoglu, dijo el domingo en una conferencia en Qatar que el presidente estadounidense Donald Trump le informó a su contraparte turco, Tayyip Erdogan, que Washington está trabajando en la extradición de Fethullah Gülen, un clérigo musulmán residente en Estados Unidos, acusado de organizar un golpe de Estado en Turquía en el 2016. A pesar de que el mes pasado el presidente Trump dijo que la extradición de Gülen no está bajo consideración, el ministro turco dijo que los presidentes de Estados Unidos y Turquía discutieron el asunto al margen de la cumbre del G20 en Argentina.
This guy and the, others belong...
Dice el ministro que Gülen y otros pertenecen a una organización y que han entregado a Estados Unidos los nombres de 84 personas que quieren extraditar a Turquía. Dice que la última vez que se reunieron en Buenos Aires, el presidente Trump le dijo al presidente Erdogan que estaban trabajando en ello. Turquía ha pretendido durante mucho tiempo la extradición de Gülen, quien ha vivido en un exilio autoimpuesto en Estados Unidos durante casi dos décadas. Antiguo aliado de Erdogan, las autoridades turcas lo culpan del fallido golpe de Estado en el que grupos rebeldes del ejército atacaron el parlamento y dispararon contra civiles desarmados. Gülen niega tener nada que ver con el alzamiento. Por el momento, la Casa Blanca no ha hecho comentarios sobre las declaraciones de Cavusoglu. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Y este fin de semana, bombarderos estadounidenses eliminaron a 62 extremistas del grupo rebelde Al-Shabaab en Somalia, informó hoy el Comando para África de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.
Los ataques de aviones de guerra estadounidenses en Somalia han aumentado notablemente desde que el presidente Donald Trump llegó a la Casa Blanca y aprobó ampliar las operaciones militares en ese país, indicó la agencia AP.
Estados Unidos ha efectuado al menos 46 ataques aéreos contra el grupo rebelde Al-Shabaab este año.
Y en Bélgica detienen a un centenar de personas tras una protesta de la extrema derecha en contra del Pacto Mundial sobre la Inmigración de la ONU. Los pormenores en esta situación los brinda la agencia Reuters.
Con gases lacrimógenos y cañones de agua, la policía belga ha dispersado a los manifestantes de ultraderecha que han convertido las calles de Bruselas en una auténtica batalla campal. Los violentos han lanzado adoquines, vallas y todo tipo de objetos a los agentes cuando han llegado hasta la puerta de la sede de la Comisión Europea. Aquí han intentado tirar abajo las banderas comunitarias y es donde se han vivido los momentos de máxima tensión. Violentos incidentes que han terminado con un centenar de detenidos después de una protesta con más de 5.500 personas, convocadas por partidos de extrema derecha y asociaciones nacionalistas flamenca en contra del Pacto Mundial sobre la Migración de la ONU, firmado en Marrakech por más de 150 países, entre ellos España.
Vamos a las 6:53 al segmento de tecnología. Un equipo de científicos ha practicado en España el control de un trotamundos para el planeta Marte a 100 o a 1000 millas de distancia, simulando operaciones en el planeta rojo cuando aterrice en el año 2021. Miguel Ángel Rivera nos habla de esto en su segmento de tecnología.
El próximo rover de Marte de la Agencia Espacial Europea está en casa en el desierto español de Tabernas, un terreno ideal para que practique sus pasos en el suelo.
No hemos tenido muchas oportunidades en Europa para llevar a cabo una misión móvil, por lo que no solo nos permitirá traer más experiencia en la planificación de esas operaciones, sino que también nos coloca en muy buen lugar para futuras operaciones cuando estemos buscando traer muestras de Marte.
El proyecto ExoMars utilizará un conjunto de equipos científicos para buscar vida o evidencia de vida pasada en la profundidad del planeta rojo.
Hemos buscado vida en la superficie y no hemos encontrado nada. Y no es una gran sorpresa, porque hay mucha radiación que llega a Marte en la superficie. Entonces, si vamos a encontrar cualquier evidencia de que hubo vida, va a estar bajo la superficie.
En pruebas de campo, el equipo practicó el análisis de las imágenes del vehículo móvil. Luego condujo a rocas de interés y buscó muestras. Todo con un envío simulado y una demora de datos de hasta 24 minutos. El equipo planea una prueba de manejo de seguimiento en el desierto de Atacama, en Chile, el próximo año.
Deportes, Edemio Navas.
Muchas gracias. Buenas tardes a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Ya hace una hora que hace noche en Cuba. Bueno, los Mex de Nueva York están tratando de hacer algunas adquisiciones, pero bueno, tienen ahí al equipo de los Bravos de Atlanta en la división del este de la Liga Nacional. Está el equipo de Filadelfia.
Pero aunque ya tienen catcher.
Sí, ya tienen catcher. Bueno, ayer domingo el equipo de Denver le ganó al Toronto. Duelo entre líderes en la NBA, Damaso. Pese a este fracaso, el equipo del Toronto se mantiene en primer lugar en la conferencia del este, mientras que Denver, con ese éxito ante el equipo canadiense, está en primer lugar en contra de todos los pronósticos en la conferencia del oeste, con ventaja de medio juego sobre el actual campeón de la NBA, Golden State, los Guerreros. El último fin de semana, el equipo de los Medias Blancas adquirió al primera base Yonder Alonso desde los Indios de Cleveland. Chicago envió al jardinero de Liga Menor, Alex Cole, a Cleveland por el cubano Alonso, quien este año bateó para 250, disparó 23 jonrones e impulsó 83 carreras en 145 partidos durante la campaña regular con el equipo de Cleveland, lo que quiere decir de que el otro cubano primera base de ahí, Pitu Abreu, pudiera alternar en la inicial y ambos también trabajar como bateador designado por el equipo de los Medias Blancas de Chicago, que está en la división central de la Liga Americana. Este último fin de semana, el cubano Raúl Valdés logró su cuarta victoria en la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana, y los detalles lo tendremos en nuestro programa Alduris sin Guantes en solamente dos minuticos aquí. Y bueno, también este último fin de semana, otro cubano, Jesús Balaguer de La Habana, logró su primer éxito en la Liga de Puerto Rico en el triunfo de los Indios de Mayagüez 6-0 sobre los Criollos de Caguas. Este es un joven prospecto que firmó contrato con el equipo de Arizona hace un par de años y en Liga Menor este año ganó 3 y perdió 4, y en dos temporadas con Arizona en Liga Menor tiene récord de 8 victorias y 6 derrotas. Estaremos hablando de la victoria de El Canelo este último fin de semana en el Garden y también de la victoria del equipo Barcelona, también ganó el Real Madrid. Hasta aquí el deporte.
Amigos, y así llegamos al final del noticiero de Radio Martí, edición de las 6 de la tarde. En los controles estuvo el ingeniero de sonido Efraín García, en la producción Berta Raval, la edición de Luis Covarrubias, y fuimos sus voces informativas,
José Antonio Évora
y este servidor Damaso Rodríguez, quien les invita a mantener la sintonía con Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal, P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.